todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de este programa radiofónico dedicado al rock y al heavy metal, edición correspondiente al 24 de febrero del año 2018. Nuevamente sábado, que nos sale apretadito en cuanto a contenidos, porque básicamente van a ser cuatro las partes del siguiente programa que ya empiezas a escuchar. Estaremos hablando del Festival Metal Fábrica dentro del Festival Lekuek de Guernica. Tendrá lugar este concierto, este festival metalero, el próximo día 3 de marzo en Guernica, con las actuaciones de Legen Belcha, Moonloop y Etorkizun Belcha. Estaremos hablando con la organización brevemente para anunciaros, para presentaros ese festival. Contaremos con la presencia de Sergio, como cada sábado, con su sección de noticias y efemérides. Estaremos charlando con la gente de Ratzinger, que están presentando un nuevo disco, Santa Calavera, que están ya subidos a donde les gusta, a los escenarios, y que próximamente les tendremos actuando en diferentes fechas con los míticos GBH. Hoy se pasarán por aquí, por nuestros micrófonos, Ratzinger, banda entrevistada en el día de hoy. También te contaremos lo que ayer mismo vivimos en Vitoria-Gasteiz. Iba a decir que en caliente, pero menuda nochecita que tuvimos ayer de frío por allí, por Siberia-Gasteiz. Pero muy en caliente sí que están todavía las sensaciones de ese concierto que tuvimos oportunidad de vivir junto a Coldspell y Buddha Sam, dos grandes bandas de hard rock, heavy metal, con melodía y que saben hacer las cosas muy bien, y nos hicieron pasar una muy buena noche de música en vivo. Por supuesto que me gustaría, ojalá tengamos oportunidad de pinchar alguna novedad. Seguramente que Sergio en la sección de noticias nos traiga algo nuevo. En definitiva, que siempre se quedan cosas fuera, pero este programa tiene dos ediciones a la semana. Así que lo que sea que se nos quede en el tintero, lo retomaremos de cara a próximas ediciones. El caso es que de momento disfrutemos de las dos próximas horas que vamos a pasar acompañados de nuestra música. Se agradece enormemente la escucha, sea cual sea la forma en la que te lleves este programa a los oídos. Bastante esfuerzo es, por supuesto, llegar hasta nosotros, decidirte a escuchar un programa amateur, un programa independiente como este. Así que si lo haces en directo, pues muy muy agradecido, pero si no te es posible y lo haces en diferido a través de los podcasts o de otras emisoras que nos reemiten, se agradece igualmente que hayas llegado hasta nosotros. Arrancamos. canción está sonando Etorkizun Beltza, está sonando de aquella manera, porque el lector nos está jugando esa mala pasada que habitualmente nos ocurre. De hecho, voy a darle, aunque lo voy a dejar de fondo a mis palabras, voy a darle un poco al pause, a ver si, volviéndole a dar al play, por lo menos de fondo nuestras palabras puede rular como es debido, porque a veces este dichoso lector, no sé por qué, en algunas ocasiones, nos hace estas jugarretas. Sigue saltando, bueno, pues lo voy a cambiar a pesar de que lo dejemos de fondo. Y pido disculpas por este arranque de esta manera, debido fundamentalmente a eso, a que la técnica nos juega estas pequeñas malas pasadas que no entendemos muy bien, porque la mayoría de los CDs nos los lee perfectamente y hay algunos que no tienen una explicación muy, muy clara que nos empiezan a dar estos pequeños saltos. Lo digo, pido disculpas por ello y os aseguro que ahora, aunque lo vamos a dejar de fondo, Etorkizun Beltza va a sonar de maravilla. Porque tenemos al otro lado del teléfono a Alain, un miembro de la organización del próximo Metal Fábrica el día 3 de marzo en Guernica, dentro del Festival Lekuek de la localidad, que celebra su quinta edición. Y para hablar un poquito más de ello y presentarlo más en profundidad, precisamente tenemos a Alain. Muy buenas, Alain, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien, ¿qué tal?
Bueno, aquí estábamos intentando pinchar a Etorkizun Beltza más íntegramente, pero bueno, ya ves, la técnica nos juega estas pequeñas malas pasadas.
Bueno, las cosas del directo.
Bueno, pues háblanos un poquito de este festival, porque yo no los conocía. Sé que el Festival Lekuek de Guernica cumple la quinta edición. Es un festival que, bueno, dura una semana y dentro de esas actividades que conllevan el festival se encuentra el Metal Fábrica, que es vuestro festival, ¿no? Festival dentro de un festival, vaya. No sé si lo he explicado bien. Es más o menos
eso,
así,
es.
¿No?
Sí, es más o menos así. Al final, pues Guernica Coleco, que es un festival ya un poco consolidado en el pueblo, que dura una semana, ya es la quinta edición, con el objetivo de fomentar la música y de dar diversidad en la elección, ¿no? Y Metal Fábrica, en cambio, es un pequeño grupo de gente que nos juntamos mediante una radio libre que está aquí en el pueblo, y al final el metal fue la excusa que encontramos y que nos unió a los cuatro, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a hacer de forma voluntaria unos pequeños bolos aquí en el pueblo, en Astra, siempre intentando dar un espacio y un escenario a grupos de aquí, del País Vasco, de Euskal Herria, y bueno, así nacimos, así vamos poco a poco, ya es la segunda temporada que vamos haciendo. Uh-huh. Hicimos un bolo en noviembre y ahora en marzo, pues como coincidía un poco con las fechas de Lekuek, se nos dio la oportunidad de entrar en este festival y la verdad es que no lo dudamos mucho.
¿Y el contacto con la organización del propio Lekuek, qué tal ha sido? Yo entiendo que habrán recibido con los brazos abiertos vuestra propuesta, ¿no? Si hablamos de música, si hablamos de diversidad, el metal tiene que estar representado, ¿no?
Sí, por supuesto. Desde el primer momento nos abrieron las puertas y además Lekuek también es una organización bastante horizontal. No hay nadie por encima de otro. Además está fuera de lo que es hoy en día el tema de festivales, ¿no? Pues el marketing, promotores, marcas. Uh-huh. Al final es una organización sin ánimo de lucro, no se saca nada, ningún negocio privado de todo esto, tanto ni de Metal Fábrica ni de Lekuek. Nosotros también con los bolos que hacemos nunca intentamos ganar nada, lo único que queremos hacer es eso, crear un espacio para el metal y con todo lo que sacamos, pues mira, ayudar a los grupos, ayudar a la gente que está, por ejemplo, en la radio, para pues los equipos, y al final cuestan pasta, y bueno, pues echarles un cable desde Metal Fábrica.
Para que los lectores nos funcionen bien.
Por ejemplo. Que también solemos andar con esos problemas.
Sí, bueno, debe ser habitual. Aquí se nos cae a cachos todo, pero aquí estamos dos veces por semana. Bueno, la elección del cartel para este año, Legen Beltza, Moonloop, Etorkizun Beltza. Buenísimo cartel y variado, porque tenemos el thrash metal de Legen Beltza, el death metal progresivo de Moonloop y el heavy metal puro y duro de Etorkizun Beltza, ¿no? O sea, variedad en tres grupos, más no se puede.
Eso es, al final en los anteriores bolos también pues siempre intentas buscar un equilibrio entre las bandas que vienen. para no resaltar mucho, pero esta vez, como estábamos dentro del Festival de Cue, y eso es, pues queríamos buscar la diversidad, pues en Metafábrica también, ¿no? Y entonces intentamos buscar diferentes estilos, y por ejemplo ahí conseguimos por fin encajar a Torquizum Belta, que son los de casa. Llevábamos tiempo intentando pues traerles, pero pues como he dicho, pues como otras veces intentas equilibrar el cartel con un estilo más lineal, pero en esta ya dijimos, venga, vamos a romper las barreras, vamos a meter diferentes estilos, completamente diferentes, y por ejemplo estilos que nunca habíamos traído, como el death progresivo de Moonloop, y aparte de eso, pues hemos salido pues un poquito del País Vasco ya hacia Cataluña, y que es el primer grupo que traemos que no es del País Vasco.
Vamos. Eso es, era lo que te iba a preguntar también, que aparte de apoyar a las bandas, vamos a decir, bueno, para mí locales porque son de aquí, porque hay gente sí. a la que no le gusta la palabra, ¿no? Pero me refiero a que actúan en casa, vamos, tanto Leren Belcha como Torquizum Belcha, pues son bandas de Euskal Herria, y de fuera, aunque sean locales en Barcelona, pero aquí nos vienen de fuera, vienen Moonloop, ¿no? Un poco sí. Ya, no sé, supongo que inquietud personal, ¿no? El hecho de ver que tenemos buenas bandas en casa, pero también hay buenas bandas fuera que tienen la dificultad de viajar, que dentro de la organización sabéis que es lo más caro que existe en esto de la música, ¿no? El hecho de desplazarte, de tener esa oportunidad de tocar fuera, es complicadísimo, ¿no? Y dar esa oportunidad a una banda que se encuentra en Barcelona de venir aquí, entiendo, con un mínimo de seguridad, porque ya cuenta con una organización, con unos grupos que le arropan, yo creo que es algo también como inquietud personal, ¿no? Entiendo por vuestra parte.
Sí, a ver, nosotros desde el primer momento que contactamos con Moonloop, la verdad es que ellos nos pusieron más facilidades, ellos que nosotros, la verdad. O sea, desde el primer momento mostraron muchísimo interés, en todo el rato pues colaboraron, facilitaron todo lo que estaba a su alcance, y porque al final nosotros también, pues al ser una organización pequeñita también, pues no podemos abrir mucho el rango, y ellos, lo que te digo, desde el primer momento ya se mostraron dispuestos, poniendo todas las facilidades que ponían, y la verdad que ha sido todo muy fácil, todo muy fácil.
Puede ser un antes y un después este momento, porque precisamente de cara al futuro os podéis abrir a traer a otras bandas de fuera, ya, bueno, no dentro de este festival, entiendo, para otro año, sino incluso en otros conciertos que organicéis.
Hombre, nosotros vamos poco a poco, vamos paso a paso, nosotros, nuestra prioridad es siempre pasar un buen rato nosotros y la gente que viene, crear un buen ambiente, crear un buen espacio allí en Astra, y mira, si poco a poco nos va llegando la oportunidad de que vengan bandas pues potentes a nivel más nacional, más estatal, pues oye, bienvenido sea, pero nosotros no nos marcamos ese objetivo a día de hoy. Nuestro objetivo siempre ha sido el dar un espacio a los grupos de aquí, a la música metal, sean de aquí o no sean de aquí. Y ir paso a paso y disfrutar, sobre todo para disfrutar, porque no, cada uno tiene su rollo, cada uno tiene su vida, y esto lo hacemos para pasar un buen rato, vamos, y crear un buen ambiente.
Y el apoyo institucional con el que contáis, no sé, ayuntamiento y a quien corresponda, ¿cómo lo valoras, ¿no? Dentro de una organización como sois vosotros, que siempre tiene que estar un poco vinculado a eso también, ¿no? Porque si andamos normalmente muy por nuestra cuenta, pero viene muy bien que ayuntamientos y a quien corresponda, en definitiva, eche un cable, ¿no? ¿Cómo lo valoráis desde vuestra asociación?
Hombre, desde Metalfábrica, por ejemplo, nosotros con el ayuntamiento prácticamente no tenemos ninguna relación. Lo único que, pues, nosotros con el ayuntamiento no tenemos ninguna relación. Uh-huh. Nosotros nos relacionamos más con la institución de Astra, para que nos cede los espacios, porque al final Astra es un espacio autogestionado en el que todas las asociaciones culturales del pueblo tienen ahí un espacio en el que pueden crear sus eventos, pues sean conciertos, sean exposiciones. Entonces nuestra relación es más directa con Astra, y mediante eso lo gestionamos todo. Con el ayuntamiento a día de hoy no, prácticamente nada. Y luego en cambio con Lekuek, pues ahí ya no te sabría decir muy bien, porque Lekuek, que como te he dicho, lleva 5 años, nosotros este es el primer año que estamos allí, no sé la verdad qué relación tienen.
Oye, el festival, bueno, nos hemos metido mucho en lo nuestro, que es el metal, ¿no? Pero sí. El resto de propuestas, ya por si alguien, pues como es una semana de festival, ¿no? Tiene que haber una variedad tremenda, ¿no? No sé, ¿a qué plano va un poco dirigido el resto de días de este festival?
Pues mira, por ejemplo, a ver, lo que hemos dicho es que empieza desde el 3 de marzo y termina, pues prácticamente dura toda esa semana y hasta el siguiente fin de semana. Y tenemos grupos, como hemos dicho, de metal, hasta, por ejemplo, ska con Juancho Escalariac, Tenemos grupos internacionales que vienen de California, como por ejemplo The Reverend Sound Amos, uh-huh. Tenemos música punk, tenemos blues, rock. Ay, es que la variedad es total.
Vamos,
la
con que nosotros nos hemos centrado en el metal, pero es recomendable a que al que le guste la música en general, el rock, bueno, el blues es buena música, al fin y al cabo también. Si se hace bien, claro, por supuesto. Pero vamos, que es interesante también pasarse el resto de los días y quería pues dejarlo claro, ¿no? Que si a alguien le apetece, pues estos días por ahí, por Astra, en Guernica, va a tener esa oportunidad de disfrutar de variada y buena música. El recinto en el que se hace el festival, yo es que recuerdo que cuando... No lo conozco, ¿no? Porque recuerdo que fui a la Asociación Iparraguirre Cultura del Cártea y sí. Aluciné con la pedazo de sala que tienen ahí en Guernica, o que tenéis ahí en Guernica,
sí, pues para hacer conciertos. Está al lado, está prácticamente a 100 metros de Iparraguirre y la verdad es que está bien, está bien. Tanto los dos espacios están muy bien, la verdad.
O sea, que tiene una capacidad y que se pueden disfrutar muy bien de los conciertos.
Sí, este Astra es más grande incluso, es a nivel de aforo es más grande, es bastante más grande, es muy grande. Es una antigua fábrica de armas, histórica desde hace muchos años, que se rehabilitó y pues ahora mismo autogestionado y...
Y mejor dedicarlo a la cultura, ¿no?
Pues claro, claro, que siempre falta espacio para eso.
Bueno, pues yo por mi parte os doy la enhorabuena por montar este tipo de historias. Os deseo, por supuesto, que salga perfectamente tanto el Metal Fábrica como todo lo que rodea al Festival Lekuek de Guernica. Que yo no sé si para ya de cara a esta unión que habéis hecho este año, la intención es mantenerla de cara a futuras ediciones, porque el festival ya... Con 5 ediciones, hombre, no sé si decir consolidado, pero sí parece, ¿no? Bastante consolidado.
Sí, sí, sí. Y en el pueblo está muy muy integrado al final. La gente ya cuando llega a estas fechas siempre está preguntando a ver cuándo viene, a ver cuándo sale los carteles y todo.
¿Y la idea es continuar con ellos para unas próximas ediciones?
Hombre, pues a ver, ahora cuando pase el festival haremos las correspondientes valoraciones y bueno, a ver qué tal va todo. Uh-huh. Al final las puertas nunca se cierran, siempre están abiertas y... Al final siempre habrá espacio para todos. Yo
bueno,
creo.
Bueno, decir que la entrada a lo que es al Metal Fábrica es barata, baratita, 7 euros para ver a tres bandas.
Sí, intentamos que todos. Al final, toda la información, tanto de la planificación que hay, de la programación de cada día y todo eso, en guernicacolecue.com, por internet, o si no, en Facebook, en Guernica Colecue, o en Metal Fábrica también, ambos en Facebook, pueden encontrar la programación. Y todas las entradas, por ejemplo, para todo el festival, que es toda la semana, para entrar a todos los bolos, a todos los conciertos, a todas las exposiciones, porque no son solo conciertos, son exposiciones, presentaciones de libros, para todo hay un bono que son 25 euros, y si no ya luego entradas individuales que también mediante Vive. Mediante la página Vive, uh-huh. Pues ahí pueden coger las entradas individuales y siempre se intenta que sea un precio módico para... Para más que nada cubrir y que sigas adelante.
Eso es, apoyar al fin y al cabo lo que nos gusta, aunque por desgracia siempre hace falta dinero, evidentemente,
sí,
para
sí,
ello.
Falta algo.
Y se busca pues un mínimo, ¿no? Que haga claro. Viable la continuidad de un festival que además pues os lo merecéis, porque este tipo de iniciativas son muy, muy valorables y nosotros os deseamos todo lo mejor para este festival. Y además me encanta lo que me has dicho, ¿no? Que gira en torno a la música, pero dentro de la música hay muchas más cosas, ¿no? Que están ligadas a ellas, posiciones, libros. Esto tiene la música tiene muchas artes implícitas dentro. Igual es algo que a otro tipo de historias no le ocurre, pero la música tiene en sí misma literatura, tiene en sí misma escenificación, tiene imagen, bueno, tiene de todo. Y evidentemente en torno a ello pues se pueden hacer muchas cosas. Si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, puedes añadirlo ahora.
Nada, pues que somos gente del pueblo, gente pues tanto músicos como aficionados a la música. Que en su día pues se nos ha dado la pedrada de empezar a organizar cosas así y bueno, que os esperamos a todos con las manos abiertas, o sea, con los brazos abiertos, con buen ambiente, gente maja y bueno, que esperamos que todo salga bien.
Yo doy fe de ello y animamos a la gente a que el día 3 de marzo se pase por ahí por Astra, por Guernica para ver este Metal Fábrica y bueno, y ya de paso le animamos a que disfrute de... otras jornadas de este Festival Lekuek de Guernica que tendrá lugar durante toda esa semana. Así que nos Perfecto. Cerramos con la entrevista con Moonloop, que nos vienen desde Barcelona, una banda
Perfecto.
Técnicamente impecable, que tienen un discazo llamado Devotion, que es lo que estarán presentando en este próximo día 3 de marzo en Guernica. Con ellos cerramos la entrevista, ¿de acuerdo, Alain? Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias a ti.
Pues para seguidores del death metal muy muy técnico, ahí están Moonloop, que vendrán a este Metal Fábrica el próximo 3 de marzo en Guernica. Lo hemos anunciado aquí en La Mirada Negra, es el contenido con el que hemos comenzado. Y ahora continuamos con la segunda parte, ya vamos a decir, ya digo que había dividido el programa en cuatro partes prácticamente, y me da a mí que no me va a dar tiempo a hacer prácticamente nada más, así que la segunda es lo que ya empiezáis a escuchar. La sección de noticias y efemérides de esta semana, que como siempre nos las trae Sergio, el cual no sé si me va a perdonar que le haya hecho madrugar un poquito, cuando encima ayer, pues junto conmigo, pues eso de las 3 y pico te meterías en la cama, ¿no?
Sí, sí. Pues yo 3 y pico, sí.
Yo también, esto tiene mérito, esto, ¿eh? Del metal, ¿eh? Y de hacer una radio independiente, vamos, esto es...
Bueno, fue una tortura que me has hecho este fin de semana. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Te quedarán más, te aseguro. No haberme conocido y no haber aceptado la invitación. Ahora estás condenado.
Sí,
así
sí.
Que condenado...
Además, encima hoy me haces venir antes, pues fíjate.
Claro, es que estaba sí. Previsto.
De eso, se trata, ¿no?
Y estuve estudiando la posibilidad de adelantar el programa incluso. Uh-huh. Pero bueno...
Bueno, entonces no hubiese sido tan tortura porque lo hubiésemos hecho seguido de Gaupasa.
Podríamos haber venido de Gaupasa, sí señor. Bueno, algo hemos dormido, y eso sí, hemos intentado preparar todo esto lo mejor posible, uh-huh. Por lo menos en mi caso. Y yo estoy seguro que en el tuyo también.
Venga, va, voy a decir que sí.
Sí, porque me has puesto una cara cuando he dicho lo hemos preparado lo mejor posible. Tú me has dicho a mí que me registren, yo no, yo esto lo digo de voleo. Venga, pues vamos con esas noticias de esta semana.
Bueno, pues vamos a empezar con... Flor Jansen, que además no va a ser la única vez que la vamos a nombrar en este programa. Flor Jansen, la cantante de Nightwish, y John Viggo Lofstad, que es el guitarrista y líder de la banda noruega de metal progresivo Pagan's Mind, que han creado una nueva banda entre los dos llamada Northward. Esta banda surgió en el año 2007, cuando ambos coincidieron en el festival Prog Power USA 2007. Compartieron escenario y bueno, pues decidieron componer algunas canciones. De hecho, compusieron prácticamente un disco entero en 2008, pero pues debido a las agendas de ambos músicos, pues no pudieron materializarlos. En 2017 se volvieron a reunir y ya parece que ese disco de la banda, como decimos, Northward, pues va a tener o va a ver la luz este mismo año 2018, uh-huh. A través de Nuclear Blast, además. Uh-huh. Otra nueva banda llamada Septic Tank, que es el nuevo proyecto de dos miembros de ex miembros de Cathedral, o miembros de Cathedral, porque uno ya no sabe si la banda está disuelta o no. Lee Dorrian, su líder y vocalista, y Gary Jennings, el guitarrista de la banda británica, junto al bajista Scott Carlson de Repulsion, pues han formado esta banda Septic Tank, y su álbum debut llamado Rotting Civilization va a ver la luz el próximo 13 de abril a través de Rise Above Records, un trabajo que cuenta con influencias de hardcore punk de los 80, entre otras muchas. Uh-huh. Y ahora pues vamos a todo el resto de las noticias que voy a dar tienen que ver con son más cercanas, quiero decir.
Sí. Bueno, con nuestro ámbito, ¿no? Más...
Sí, de nuestro ámbito más cercano. Uh-huh. La primera, nos vamos hasta Pamplona. Uh-huh. Sigue siendo cercano.
Lo que hacemos por no decir la palabra local ya, ¿eh?
Sí, ni emergente. Pues mira, Jared James Nichols se suma a la primera edición del festival que se va a celebrar en Pamplona, el Ciudadela Rockfest. Uh-huh. Que como sabes, ya tenía a Richie Cochen, a Status Quo como cabezas de cartel, y a Cadavar y a Burning, pues ya se suma a Jared James Nichols, que es un grandísimo artista, una grandísima banda, para cerrar ese cartel de la primera edición del Ciudadela Rockfest. Ciudadela Tierra de Rock, mejor uh-huh. dicho, uh-huh. no Rockfest. Y bueno, pues las entradas están disponibles a 65 euros y ahí está, Ciudadela Tierra de Rock. Dale con Rockfest.
Rock Ruralia, ¿eh? También, lo han puesto de dos maneras.
Sí, que se va a celebrar, por cierto, en Pamplona el próximo 16 de junio. Uh-huh. Otra gira, en este caso más cercana a nosotros. Nos vamos acercando poquito a poco, ¿eh? Vamos de Pamplona, ahora nos vamos hasta la sala Jimillas de Vitoria, y es que el próximo 9 de mayo van a actuar los suecos Bullet, que van a venir a presentar su nuevo álbum, Dust to Gold, y que van a venir acompañados por las bandas Screamer y Rexoria. Uh-huh. Repito, 9 de mayo en la sala Gimillas de Vitoria-Gasteiz, Bullet con Screamer y Rexoria. Y ya otra gira que va a pasar, pero ya en este caso por Bilbao, es la de la banda madrileña Extravaganza, que vendrá el próximo 21 de abril, estará en la sala Santana 27, y además parece que va a ser, o por lo menos de momento es, la única fecha que va a haber en el norte, así sí. Que
se está seleccionando mucho Extravaganza este retorno, las fechas que está haciendo de forma inteligente, además.
Sí, yo creo que además eso, pues ya metes una sala como la Santana 27, pues tendrá un aforo bastante completo, yo creo.
Sí, pues suponemos que es la sala grande, no han dicho que sea ninguna de las pequeñas.
Sí, bueno, esperemos, ¿no?
Esperemos que sea la grande.
Además, después de tantos años de digamos que no han estado en activo. Por
sí, habrá expectación, pero recordemos que cuando vinieron las últimas veces tocaron en la Rockstar de Bilbao, que tiene una capacidad mucho menor.
Sí, sí.
Y tampoco estaba llena. Pero bueno, parece que te tienes que ir, estar un tiempo desaparecido, para que luego cuando regreses resucitado se te valore un poco más.
Eso es. Pues nada, 21 de abril, Extravaganza en la sala Santana 27. Y esperemos que la sala grande.
Esperemos, y con muy buena entrada.
Hablamos ahora del Basque Fest, y es que el Café Anchoquia va a volver a animar la Semana Santa bilbaína con un cartel formado por 10 bandas que actuarán de manera gratuita en 4 jornadas consecutivas. Es el sexto año consecutivo, además, que en el que Bilbao volverá a animarse durante la Semana Santa con numerosas actividades gratuitas relacionadas con la cultura vasca en diversos ámbitos, como gastronomía, deporte, diseño o literatura, gracias al Basque Fest. Pero, pues dentro de la programación musical se encuentran las actuaciones del Café Anchoquia, que organiza su propio festival denominado Basque Fest Rock City, como decimos, con 4 jornadas consecutivas de conciertos. Y además todos gratuitos, por cierto. El festival comenzará el día 28 de marzo con el concierto de Moonshakers y Free the Will. El día 29 actuarán The North Aguirres, Mockers y Casque Sur. El día 30, Yellow Big Machine, Lukien y Tok. Y el día 31 será el turno de The Excitements y The All Nighters. Así que una buena propuesta del Café Anchoquia para esos días de Semana Santa. Y mira, ahora vamos a hablar una noticia que a mí me ha sorprendido esta semana y que además me parece una noticia triste, que es la de la disolución de Calcetines y Cachetes. Que bueno,
es una noticia triste.
Es una noticia triste. Y bueno, después de presentar su último videoclip el pasado 16 de febrero, pues han anunciado su separación. Y lo van a hacer con un último concierto, además, el próximo sábado 17 de marzo en la Sala Group de Portugalete. Van a aprovechar para grabar la actuación y, bueno, pues las entradas para este evento ya están a la venta a 5 euros en los bares El Pelotazo y La Arana de Portugalete, y también en los bares Rioja, Subi, Taberna Alboca, Degustación Live y Bar La Luna de Santurchi. Uh-huh. Así que, bueno, saludamos a Carlos, que sabemos que es que escucha el programa habitualmente.
Ah, sí, lo sabemos.
Sí, sí.
Vale.
Sí, no sé, estuve hablando por teléfono ayer, antes de ayer.
Sí,
y,
vale. Pues le agradecemos muchísimo.
Sí, porque lo va a entrevistar en Rugby, antes de la separación. Llevábamos no sé cuántos meses, oye, a ver cuándo te pasa, a ver si hace tal, y mira, al final... Para la separación.
Bueno, esperemos que sea una separación que no sea definitiva. Es decir, como estas de las bandas, pues siempre está la posibilidad de volver. Y como hemos dicho antes, que se te valore más a la vuelta, pues.
Ya, igual. Es una estrategia.
Es estrategia. Bueno, la verdad que nos da mucha pena, ¿eh? Que una banda, sí, además, que es súper divertida y que da un espectáculo muy diferente a cualquier otro. Pues bueno, que lo deje. Y además de una manera muy inesperada, porque
sí, totalmente.
Presentaban videoclip y nadie, yo creo que no podíamos esperar esto. En fin, que sea lo mejor de todas formas de cara al futuro para ellos, emprendan lo que emprendan, la música o fuera de la música, porque a nivel personal pues son también gente fantástica, así que no porque me escuchen,
No, pero que además.
Alguno dirá, ahora que sabes que te escucha, Carlos, ahora lo dices. No, la verdad que es un lujazo de gente que hemos tenido por aquí, además, en un par de ocasiones, entrevistados en nuestro programa.
Y que además te los encuentras en casi cualquier concierto también. Mm. Hablamos ahora del Death Metal Fest 2018, que ya ha confirmado las últimas bandas, o por lo menos la. Sí, bueno, solo es que una banda por confirmar, que han dejado ahí un poco en suspense. Las últimas cuatro son Alma Coulter, Song of Anubis, Erave y Coatu. Y se unen así a las otras 25 bandas ya confirmadas, entre las que destacan, porque no las vamos a decir todas ahora, pero sí destacan Angelus Apátrida, Crisix, Valdemar, The Wizards, Aurich, Aposento, Overload, Late to Scream o Carcharo. O sea, un cartel de auténtico lujo para ver un festival de dos jornadas totalmente gratuito en Lima. Uh-huh. O sea, fíjate que hemos he dicho apenas unas pocas bandas de esas 30 que van a actuar y las vamos a poder ver totalmente gratis. Uh-huh.
Solo falta que te vayan a buscar a casa en limusina y te lleven ya. Sí, sí. Otra cosa.
Como decimos, la organización se guarda una última sorpresa en forma de banda para este festival gratuito. Y bueno, ya se han distribuido las bandas por días. Y el primer día, el viernes día 28 de septiembre, actuarán Dominium, Karcharot, Sonámbula, Alma Coulter y Perro Bala. Esas cinco bandas para el viernes. El resto para el sábado. Recordamos que va a haber cuatro escenarios. Aún no han hecho el reparto de escenarios, pero sí lo van a anunciar dentro de poco. Uh-huh. Hablamos de Flying Scarecrow, la banda bilbaína que ha conseguido meterse en la final del Wacken Open Air Metal Battle Spain al imponerse en la semifinal norte junto a los gallegos Strike Back. Y ahora estas dos bandas quedan a la espera de conocer el resto de finalistas, que se van a conocer durante el próximo mes de marzo. Bueno, creo que este fin de semana era la semifinal de Barcelona, o creo que sí, la semifinal en Barcelona, y luego quedan otras dos semifinales y para esa final. Así que de momento ahí están The Flying Scarecrow, que han llegado a la final. Uh-huh. Hablamos del evento Scream for Me Bilbao, un espectáculo que va a repasar 50 años de hard rock y heavy metal y que está organizado por los Hell's Bells Rock Pub y por el Achurro Rock Pub. Es un evento que estará presentado por Dani Álvarez, periodista de ITV, y que todos esos éxitos de 50 años de hard rock y heavy metal los interpretará la banda Power Scream, que está compuesta por Jorge Covelo, Raúl Arauzo, José Prieto y Pedro Ortega, con los coros de Abby F y Tatiana Castro, y que además va a tener muchos artistas invitados. La cita es el 27 de octubre en la Sala Santana 27, y el precio de la entrada anticipada será de 14 euros, en taquilla 17 euros, y en este precio se incluyen dos consumiciones en los locales colaboradores. Ya se pueden adquirir las entradas para Scream for Me Bilbao en Achurro y en el Hell's Bells. Uh-huh. Hablamos de los portugalujos Faltons, que publicaron el pasado 25 de enero su segundo trabajo de estudio titulado Always Young, y que llega casi 3 años después de su debut Sonido Matadero. Y esta misma semana han estrenado el videoclip del tema Coche Ruin, un tema directo, rápido y punk rock que os recomendamos escuchar y que está disponible ya en YouTube para ver el videoclip y para escuchar el tema. Y finalizamos la sección de noticias con Angelus Apátrida, que les acabamos de mencionar porque van a actuar en el Death Metal Fest, una de las bandas más destacadas, y que han estrenado un nuevo single titulado Serpent de Guillotine, y que es un tema con el que realizan un alegato a favor de la libertad de expresión. Según ellos mismos han destacado, han comentado, este tema sintetiza muy bien la situación actual de España. Mientras lees estas líneas, hay un rapero siendo condenado a 3 años y 6 meses de cárcel por sus letras, y dicen, Angelus Apátrida, que este país se ha convertido en un sitio peligroso para la libertad de expresión.
No solo un rapero, hay bastantes raperos, sí, perseguidos, y yo personalmente creo que hay alguno que es tan peligroso al que no se le hace ni publicidad. Me sorprende, porque se habla de algunos y de otros no. Digo, ¿por qué unos son noticias y otros no? Se quiere buscar cierta indignación, pero se quiere hasta medir el punto de indignación que tiene que tener la gente, porque también es un arma política, no nos olvidemos. Bueno, en fin, que yo creo que nos controlan mentalmente hasta ese punto. Pero hay gente que podría ser muy peligrosa verdaderamente para todo este sistema, que yo veo que no quieren ni que sea ni siquiera noticia. O sea, no se les hace ni siquiera un mínimo de difusión en esos medios, ni para llamarles terroristas ni siquiera. En serio, no solo raperos y otro tipo de personas. No tienen ese derecho que otros sí tienen, por lo menos a que te saquen ahí y que te digan lo malo que eres, porque igual, una vez que ha salido ahí, alguno piensa y dice, coño, pues voy a enterarme un poco de por qué está en este tío en esta situación, igual lo conozco un poco más y no es tan malo, o igual estoy más de acuerdo con él de lo que pensaba, pero es que algunos no tienen ni esa opción.
Bueno, porque si no se ve, no existe.
Claro, ahí está el tema, ¿ves? O sea, está todo medido, la gente se tiene que indignar, nos viene bien, porque políticamente movemos ciertas... Bueno, cierto, movemos ciertas tuercas, tocamos ciertas teclas, es necesario, pero hasta eso te lo vamos a medir. Vamos a medir hasta qué punto quiero que te indignes y contra quién tienes que atacar. Pero gente honesta, que independientemente de lo que cante, de lo que cuente o de la ideología, podría ser verdaderamente un grano en el culo para todo este tinglado, no son noticia, me dejan alucinado. Pero bueno, me ha gustado que, me parece muy bien que Ángel Nuestra Patria comente que hay un rapero condenado, porque no hay uno, hay bastantes. Y partidos políticos ilegalizados también.
Sí, sí.
En España. Sí,
y medios de comunicación cerrados
también
y todo eso.
Bueno, aunque no se hable.
Bueno, pues vamos a escuchar Serpent de Guillotine, que es un tema que está incluido en el nuevo disco de Ángelus Apátrida, titulado Cabaret de Guillotine, y que va a salir a la venta el próximo 4 de mayo a través de Century Media Records. Así que
a todo esto vamos a escuchar
escuchamos.
Ese tema de Ángelus Apátrida y luego vamos con esa parte de efemérides. We'll be right back. Pues bien, como ya anticipaba, Sergio seguro que nos traía alguna novedad, así que con esto también cubrimos el cupo. Si se me quedan a mí fuera la cantidad de cosas que tengo para pinchar de música, algún día vendré y haré una sesión libre de La Mirada Negra. Vendré hasta que termine, hasta que saque todo lo que tengo ahí pendiente de sacar a la luz.
Joder, ese día sí que vas a hacer gaupasa.
Ese día no, ese día van a ser 24 horas de radio, sí, por sí. lo menos. Bueno, seguidas,
vas a batir el récord, seguidas, como Lionheart.
Me tendrán que traer aquí, me tendrán que traer avituallamiento aquí.
Sí, sí.
Bueno, vamos con esa segunda parte, con las efemérides, Sergio.
Mira, pues empezamos el 19 de febrero, el pasado lunes, que fue el cumpleaños de Doug Aldrich, el guitarrista que cumplió 54 años. 55 cumplió Thomas Sugg, más conocido como Tom Angle Ripper, el líder de Sodom, que cumplió 55 años. Y, pues bueno, una de las leyendas más grandes de la historia del heavy metal, Tony Iommi, que cumplió el pasado lunes 70 años. Y, por otro lado, tenemos que recordar a Bon Scott, que fue la vocalista de AC/DC, que falleció el 19 de febrero de 1980 a los 33 años a causa de una intoxicación etílica y broncoaspiración. Y, por otro lado, el 19 de febrero del año 2009... fallecía también Mika Tenkula, guitarra solista y líder de Sentenced, de la banda de metal finlandesa Sentenced.
Digo que vaya apellido, vaya apellido. Tenkula.
Bueno. Bueno. Supongo que allí no tiene el mismo eso significado. Es verdad,
allí no suena tan mal.
No. Y bueno, que al parecer, según rumores, falleció Mika Tenkula debido al abuso del alcohol. Ni me había dado cuenta.
Yo pondría la tienda de otro
sitio. Tienes la mente sucia,
yo diría,
Antonio.
Yo diría Téncula, por lo menos,
sí,
suena mejor.
Igual es así. Disculpad mi finlandés. Pasado martes, 20 de febrero, un 20 de febrero de 1967, nacía en el estado de Washington Kurt Cobain, el líder de Nirvana, que, como todos sabéis, se suicidó un 5 de abril de 1994. Y otro hecho triste para recordar es el que ocurrió el 20 de febrero del año 2003, ya que un pirómano incendió la cubierta de poliestireno del club The Station en West Warwick, en Rhode Island, y un centenar de espectadores murieron abrasados, intoxicados o presas del pánico, así como Ty Longley, el guitarrista de Great White, que era la banda que estaba tocando en ese momento, 15 años de ese desafortunado incidente. Y recordamos a Ty Longley y a todos los fallecidos, pero sobre todo a Ty Longley, que tenía 31 años en el momento del fallecimiento. Uh-huh. 21 de febrero, el pasado miércoles, cumplió 37 años Flor Jansen. Ya decía que no era la única vez que íbamos a hablar de ella hoy, pues ahí la tenemos, Flor Jansen, vocalista de Nightwish, cumplió el pasado miércoles 37 años. Y pasamos al jueves, 22 de febrero, día en el que Daniel Loeble, el batería de Halloween, cumplió 48 años. Y por otra parte, 57 cumplió Akira Takasaki, fundador de Loudness. 57 años para él. Y recordamos tres grandes discos que se publicaron un 22 de febrero. En 1982 se publicó el volumen Brutal de Barón Rojo, 36 años de la publicación de ese disco, y 35 años de la publicación de los discos Frontiers de Journey y Kilroy Was Here de Styx. Pasamos al 23 de febrero, viernes, recordamos a Johnny Winter, la figura imprescindible del blues más eléctrico, que nació un 23 de febrero de 1944, aunque falleció a los 70 años el 16 de julio del año 2014. Por otra parte, ayer viernes cumplía 43 años Carlos Escobedo, el líder de Sober, 54 años cumplía John Norum, guitarrista de Europe, 56 Michael Wilton, guitarrista y cofundador de Queensryche, y 64 años cumplía ayer Rosendo Mercado. Y también 22 años de la publicación del disco Agila de Extremoduro, uh-huh, que se publicó en 1996. Uh-huh. Hoy, 24 de febrero, es el cumpleaños de Alejandro González, batería de Maná, pero también del proyecto metalero De La Tierra, que cumple 49 años. 1975 se publicó el Physical Graffiti del Zeppelin, el 24 de febrero. En el año 87, un disco que seguro que a ti te encanta, el Abigail de King Diamond.
No es que me encante, es que es de los de cabecera.
Pues ahí lo tienes, 31 años ya de la publicación, se cumplen además hoy, 31 años de la publicación de Abigail, 20 años de la publicación del Inferno Lasting Life de Dio, 20 años también de la publicación del disco Dose de Goptemul y 20 años también de la publicación Let Them Eat Pussy de Nashville Pussy. Uh-huh. Y ya mañana tenemos la posibilidad de felicitar a Sara Jezebel Deva, vocalista femenina de Cradle of Filth hasta el año 2009, que cumplirá 41 años. Recordamos a Norberto Aníbal Napolitano, más conocido como Papo, que fue un formidable guitarrista argentino, impulsor del rock argentino además, con bandas como Los Gatos, Aero Blues, La Pesada del Rock and Roll, Riff o Papo's Blues, que además llegó a tocar en varias ocasiones con B.B. King y demás, y que falleció un 25 de febrero de 2005 a los 54 años tras sufrir un accidente de tráfico con su moto. En 1992, un 25 de febrero, se publicaba el Vulgar Display of Power de Pantera, y en 2003 se publicaban el Rock the Blocks de Crocus y el Valley of the Damned de Dragon Force. Uh-huh. Y finalizamos, hoy lo he hecho rapidito, ¿eh?
Sí, no, pero bien, ¿eh? Ha estado bien, que hoy tenemos programa apretado.
Sí, y hoy, bueno, finalizamos la sección de efemérides. Vamos a volver también a la escena local. Uh-huh. Y vamos a recordar a Joseba Amaro Corpas, que falleció hace 3 años con 42, cuando contaba 42, guitarrista vizcaíno y cofundador de Double U, que bueno, pues sufrió un infarto cardíaco mientras conducía su moto camino al ensayo con su banda. Uh-huh. Entonces, pues bueno, queríamos recordar porque, bueno, también los músicos de aquí también los podemos recordar.
Por supuesto,
recordar.
Y porque es alguien que ha estado sentado en estas sillas que tenemos aquí, uh-huh, en nuestros estudios y que ha pasado por aquí en un par de ocasiones, por lo menos. Uh-huh. Porque le recordamos muchísimo y que tenemos recuerdos que hemos vivido con él, uh-huh, no tantos como sus compañeros de banda, evidentemente, ni, bueno, ni por supuesto sus familiares más allegados, pero sí que me dejó, pero que muy tocado, uh-huh, cuando supe esta noticia, que además engloba dentro de un mes de febrero, que con lo que luego pasó también con Asier, con Pulpo, uh-huh, parece que es para nuestros músicos, por lo menos, un poco el mes maldito ha quedado.
Sí. Además, en 3 días, el 16 de febrero, sí, Pulpo y 19
diferentes
de febrero.
Años, pero en días muy cercanos en el calendario. Uh-huh. Así que seguimos recordando a Joseba Amaro, guitarrista de Double U, que bueno, tengo el recuerdo de cuando me pasó la primera maqueta, de cuando se presentó, de cuando vino aquí por primera vez, es decir, que tengo en la mente, bueno, de cuando les vi en Santurce también tocar por primera vez, que luego mejoraron, por cierto, bastante, también hay que decirlo, ¿no? Bueno, pues que tengo muchos recuerdos de Joseba y de su banda, por supuesto, de Double U, que, pues, en fin, pues ahí haya dejado, ¿no?, lo que ha hecho por lo menos en la música. Con él cerramos, con este Irreversible. No sé si querías presentarlo tú.
No, simplemente quería decir que que no es un tema que esté incluido en ninguno de los en el disco 11, sino que es un tema de un EP que sacaron únicamente en formato digital con 3 temas posterior al fallecimiento de Joseba, pero que en los que él había participado como compositor.
Y todavía dejó aquí estas guitarras y estas composiciones. Pues gracias, Sergio. Te emplazamos para la semana que viene, ¿vale? Próximo sábado, nueva sección de noticias y efemérides.
A ver qué tortura me espera la semana que viene.
La semana que viene venimos de Gaupasa, directamente. Venga, Sergio, hasta la semana que viene.
Agur. Yeah.
Todo un himno para cerrar una gran obra nuevamente por parte de la gente de Ratzinger. Santa Calavera es el título de este nuevo trabajo discográfico, el cual sería el quinto en su trayectoria, sexto si contáramos su recopilatorio No Habrá Piedad para Nadie, volumen 1, y lo dicho, un puñado de nuevas canciones nuevamente explosivas, a mi modo de ver, sin mayores etiquetas que eso, que un rock absolutamente enérgico y verdaderamente despiadado, que ataca por donde tiene que atacar, donde duele y que verdaderamente muerde. Eso es lo que Ratzinger llevan proponiendo con su música desde que arrancaran con aquel Cartas al Vaticano allá por el año 2010, y desde entonces, pues ya sabéis, una trayectoria constante, tanto en estudio como en directo. Luego llegarían Crónicas de la Destrucción, llegaría Rock and Roll para Hijos de Perra y llegaría Larga Vida al Infierno. Todavía reciente en la retina, es que cuando esto te impacta te deja eco todavía en la cabeza, y todavía con ese eco resonando tenemos este nuevo disco. Tenemos con nosotros a tres miembros de la banda, Podri, Javi y Pinky. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
Muy buenas.
A ver si doy con el micro de Pinky.
Buenos días,
a ver, va a ser este.
Ahora.
A ver.
Hola, buenos días,
ahora,
soy Dan.
Ahora sí,
muy buenos días.
Ahora te hemos escuchado, en fin, que aquí a mí me ponen más de dos botones y yo no sé cuál es el bueno.
Igual que a él.
Bueno, pues.
Seguimos dos buenas camperas.
Bueno, oye, pues enhorabuena, por este nuevo trabajo discográfico y por esa trayectoria. Además, porque se lleva constancia. Podíamos mirar atrás en el tiempo lo que habéis hecho también anteriormente con Anarco y con otras formaciones. Y ahora, sobre todo, con Ratzinger, habéis cogido un ritmo. Os lo dije con Larga Vida al Infierno y os lo vuelvo a decir ahora. Un ritmo que parece que os hace, no sé si indestructibles, pero también imparables, porque.
Sí, imparables. La verdad que. Esa es un poco el origen también de la canción de Destructibles, ¿no? O sea, es como nos sentimos. Estamos todo el día en el local, curramos mogollón, tocamos mogollón. Lo hacemos sobre todo porque nos gusta a nosotros, nos llena la hostia y la verdad que agradecemos tus palabras, ¿no? Porque sí. Un poco es como nos sentimos.
Hay que sacarlo fuera para ahorrarse dinero en psicólogos y, ¿no?
Sí. De hecho, hemos estado hablando antes, ¿no? Que no sabemos qué sería de nosotros sin tocar, ¿no?
Sí,
desde críos. Hace un rato hemos estado hablando de esto, ¿no? Les he comentado yo que con 17 tacos entré en depresión y me di cuenta que solo estaba bien en el local de ensayo, ¿no? Uh-huh. Y eso que, pues imagínate, con 17 años el ruido que podía hacer. O sea, uh-huh. Como un gato en celo, ¿no? Uh-huh. O sea,
es una buena terapia.
Es una terapia buena. Sí.
Cambia el humor.
Claro que sí, ¿no? Y hay cosas que hay que decirlas, ¿no? Y de alguna manera hay que, vamos a decir, escupirlas, ¿no?
Y más cómo están las cosas ahora, ¿no?
Sí.
O sea, he leído también hace poco que quieren penalizar también el con 2 años de cárcel el agredir o el atentar contra la fe, ¿no? Cosa que a nosotros nos
encanta.
Nos encanta, sí. Y nos afectaría en concreto, ¿no?
No han debido ver las portadas de nuestros discos.
Eso es.
Siempre habéis tenido la iglesia muy presente, ¿no?
Sí. La verdad que la iglesia es nuestro blanco, bueno, es uno de nuestros blancos, ¿no? Pero sí que el origen de Ratzinger, el nombre y todo, ¿no? Pues todo va enfocado un poco hacia la iglesia, que lo que tiene la iglesia es que siempre está de la mano del poder, sea quien sea, ¿no?
Uh-huh. ¿Eh?
Si un día hay un poder de superizquierda, también estará ahí la muy perra, ¿no?
Entonces, sí, siempre estará todo. Bueno, de hecho, leí hace poco una entrevista con Mariscal Romero, que hablaba de cómo el Opus Dei fue el que impulsó el rock en España. Alucina, ¿eh?
Sí, los primeros, el primer sello discográfico que empezó a editar el rock duro, ¿no?
Sí,
lo leí hace poco también.
Era Chapa, que era una subsección de Zafiro, que Zafiro lo llevaba al Opus Dei.
Pero no me sorprendió. O sea, me pareció muy curiosa la noticia, pero dije, es que estos cabrones están. O sea, da igual. O sea,
Serpa, el ex bajista de Barón Rojo, habla perfectamente y claro de quiénes eran Zafiro y Chapadisco.
Sí, y se lo puse de ahí.
Claro.
Bueno, donde no podrán entrar es en Ratzinger.
Eso seguro.
O pueden entrar, pero no salir.
Bueno, pues nuevo disco, como decimos, que lo habéis afrontado igual un poquito diferente, sobre todo a nivel de que habéis cambiado de productor, habéis ido con Ariche Arrigoy en este caso, y habéis dejado un poco a Carlos Creator, que había sido vuestro productor hasta el momento.
Sí.
No sé qué buscabais o por qué un poco esta decisión.
Hombre, sí veníamos también pensando también, siempre hay que cambiar un poco para refrescar un poco el sonido, ¿no? Entonces sí que teníamos ganas, echábamos a veces de menos en falta, a pesar de que a Carlos Creator nosotros le debemos mucho y le estamos muy agradecidos. Y Carlos tiene, todo el mundo que ha trabajado con él tiene una manera muy concreta de producir y un sonido muy concreto, ¿no? Entonces sí que nos apetecía un poco cambiar y volver un poco al sonido que más nos caracteriza, que es un poco más rockero, ¿no? De lo que veníamos editando, ¿no? Somos amigos de Aritz Arregui hace mucho tiempo. Aritz es uno de los grandes, por no decir uno de los tres más grandes de aquí, ¿no? Y le dijimos lo que queríamos, y ahí lo he conseguido, ¿no? O sea, el ampli de Javi suena como suena en el local, ¿no? Es a lo que sonamos Ratzinger de verdad.
Una banda de rock, yo ya digo que no pondría más etiqueta. Creo que en vuestra biografía aparece punk metal, porque claro, realmente es que es tan amplio el abanico que hay en medio, sí, que entra pues todo el rock.
Claro, el origen también
el
origen de Rock and Roll para Hijos de Perra, ¿no? Del tercer disco nuestro, el origen de esa frase es eso. Es ¿cómo lo puedes catalogar? Es que en verdad es todo, o sea, no es nada nuevo, pero es todo a la vez. O sea, nosotros mamamos de todo, de hecho cada uno uno es Pinky, es más heavy que una lluvia de hachas. Javi viene del punk, yo vengo del hardcore, del punk y del metal junto, y el batera nuestro es de metalero de toda la vida. Entonces es una mezcla de todo. No le hacemos ascos a nada, ¿no? Además que junto siempre suena a Ratzinger. Da igual lo que hagamos.
Y canciones siempre muy directas. A mí me da la sensación, yo entiendo que luego aquí hay trabajo, tiene que haber composición, poner unas ideas en común, pero es que lo bueno es que tú escuchas un disco de Ratzinger y siempre parece que estás escuchando a la banda tocando de la manera más espontánea. Casi, casi como si esto fuera fácil. ¿Sabes lo que quiero decir? No, sale muy natural. Sí. Es tremendo.
La verdad que hemos encontrado una manera de hacer las cosas, ¿no? Juntos, ¿no? Al fin y al cabo, porque si no estuviésemos juntos y lo hacemos con otros, suena distinto, ¿no? Yo sí que he grabado algunas cosas con otros de manera pues más lúdica, ¿no? Y
nos entendemos muy bien a la hora de componer. Por ejemplo, llegamos al local y rápidamente vas con una idea y se la plasmas a los demás y en cuestión de minutos ya lo tenemos enraizado. Nos comprendemos muy bien entre nosotros.
Sí, igual por separado no sonaría igual, ¿no? Si es una idea de Javi y la graba él y tal, pero yo soy consciente también de que traigo yo una idea, pero al juntarlo con los otros tres miembros suena Ratzinger, hagas lo que hagas.
Ya, ¿sí? Lleve lo que lleves, acaba sonando Ratzinger.
Incluso pues hay un par de temas que son semiacústicos, ¿no? El acústico tenemos en el tal, a mí me oigo es Ratzinger.
Os salen temas en acústico, ¿eh?
Hacemos alguna cosita.
Una vez le mandé yo un tema,
sí,
en acústico,
pero yo lo oigo, eso es uno.
Y le dije, a ver si tienes huevos de cantar esto.
Y lo canté.
Bueno, tenéis que hacer algún día algún acústico en la radio, si sois capaces. Eso sí, siempre. Pero cualquiera os lo imaginaría.
Si nos das de beber bien.
Sí.
Tu pasajero está muy bien.
Pero en principio, no sé, es algo que choca, ¿no? Porque, sí, porque son temas muy, muy eléctricos, precisamente.
Sí, sí. Hombre, vaya, va a la yugular, pero sí que. Sí, o sea, te quiero decir que al final. Todo lo que, o sea, incluso si quisiésemos hacer algo sinfónico, nos saldría igual. Uh-huh. O sea, aunque suene distinto, sí, pero el conjunto va a la yugular, aunque sea en canto gregoriano.
Uh-huh. Y una vez que tenéis ya un puñado de canciones importantes en el pasado, a la hora de componer nuevos temas siguen surgiendo ideas con la misma frescura, porque el disco suena muy fresco, ¿no? Es una cosa que sorprende, porque al final las bandas te van diciendo, ojo, es que ya nos hemos metido con todo, además vosotros que habéis tenido a la iglesia siempre muy presente y tal, y ahora ¿a qué atacamos, no? Pero sin embargo sabéis darle una vuelta, sabéis hacerlo de forma diferente, sabéis dejar incluso, yo creo que letras más abiertas muchas veces,
sí,
que yo sé que, bueno, igual vosotros tenéis un objetivo claro, pero quien lo escuche lo puede interpretar, ¿no?
Sí, la historia hay dos respuestas aquí, ¿no? Una es a nivel musical, que afortunadamente ese abanico tan amplio de que va desde el rock, desde el hard rock, ¿no? O el más suave, ¿no? Incluso podríamos decir que hasta del rock and roll, ¿no? El clásico, hasta el metal más extremo. Ese abanico nos deja un amplio.
Claro, no estás centrado igual en un rock.
No te cierras en una sola etiqueta, ¿no?
Que igual te sales un poco del estilo y te dicen, ¿no? ¿Y qué estás haciendo, no? Nosotros, como tenemos esa casi. Esa libertad de meternos en el terreno del hardcore o en el terreno del metal.
Sí,
o
pero,
en el terreno
pero a la hora de escribir letras también.
Bueno, pero a la hora de escribir letras, la historia es que. Nunca es una. Nunca es. Se puede decir con una palabra de qué habla, ¿no? Las letras hablan de muchas cosas a la vez. Claro. Y es, por eso dices que es abierto, ¿no? O sea,
sí.
Tampoco es un gran mérito, ¿eh? Porque es lo único que hago yo en mi cabeza desde que tengo uso de razón, ¿no? Entonces, es muy amplio, es una manera de decirlo de siempre, y los blancos son los de siempre. Pero no etiquetándolo de una manera, no verás un tema que sea stop desahucios, ¿no? Que el estribillo sea stop desahucios, ¿no? Eso puede entrar dentro de un tema, pero a la vez que se habla del desahucio se puede hablar de la policía, del ayuntamiento y de todo lo que deriva, ¿no?
Claro, de hecho me sorprendió porque leí por ahí que Golpeando al Hombre Muerto habla precisamente de la violencia policial, ¿no?
Sí.
Pero claro, tú la sensación que sacas escuchando es que puede ser un poco como casi hacer leña al árbol caído, es decir, de al más débil vapulearle.
Exactamente.
Pero claro,
has entendido todo, porque sí. en verdad Golpeando al Hombre Muerto es la imagen que tenemos todos en nuestras retinas de haber visto en la televisión o incluso en vivo, ¿no? que es un grupo de policías golpeando a saco a una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me viene a la cabeza cuando mataron en Los Ángeles al chico negro y se montó un revuelo de la hostia en Los Ángeles en el 82, ¿no? Uh-huh. Es esa imagen todo el rato, uh-huh. No para. Uh-huh. Está muerto, pero es como si esa imagen estuviese una y otra y otra y otra vez. La canción, si me preguntas de qué habla, te la defino así.
Sí.
Es esa imagen todo el rato. Pero
luego lo que a ti te evoque.
Eso ya, es.
Pues claro, siempre hay...
Todo lo demás sí. Es evocación pura. ¿No? Pero sí que habla de eso y dice que da igual el color, da igual.
Eso es.
Lo único que importa es la clase social.
Eso es, atacar, ¿no?, al más débil. Yo
atacar al más débil, yo lo leía, sí. Y siempre del lado, sí, del dinero, ¿no? Entonces. Sí. Queda muy abierto, pero en verdad que es esa imagen repetida.
Sí que hay algunas cosas más claras, como Indestructibles, por ejemplo, que es un auto-homenaje al final del disco, que os lo habéis ganado.
Exactamente.
Después de todo esto, para vosotros y vuestros seguidores, porque claro, aquí al final se puede ya meter la gente que os sigue.
Eso
se
es.
Puede sentir identificada con esa letra, aunque sea un poco autobiográfica de la banda, ¿no?
Sí, solemos hacer así también. Hay son letras un poco como Únete al Terror. Sí. Son letras en las que nos identificamos con muchas cosas, ¿no? Con cosas de abajo, ¿no? En un principio, cuando son canciones más melódicas, igual, la letra está más pensada también para que sea también agresiva de una manera, ¿no? Porque, o sea, vamos a decir que al principio es cuanto más moñas es, ¿no?, musicalmente, el texto es más aguerrido o más agresivo, ¿no? Aunque sea más suave de voz, ¿no?
Sí. Hay un tema que sorprende, porque el disco es dinamita, desde el principio hasta el fin. Pero está ahí Tu Pasajero, que no deja de ser un tema con una pegada tremenda. Pero sorprende porque el tempo, vamos a decir, que baja un poquito y ahí sí que le metéis unas guitarras muy metal, muy pesadas, y llama la atención porque realmente luego el disco es que te pasa por encima como una manada de elefantes en estampida, vamos, o sea...
Hombre, en casi todos los discos tampoco... Bueno, se puede decir que no lo hacemos adrede, pero en parte igual sí también. Siempre queremos meter una canción que pare un poco la velocidad del disco, ¿no? Para que lo puedas escuchar con más calma también, una canción a un tiempo medio o lento. Tampoco es... Esta surgió porque yo hice un riff una vez en local y dijo, pues hostia, ese riff, me mola como yo. Y dije, vamos, ando pensando en un tema. Y la verdad que sí, es un tiempo que, como puede ser amén, igual en el rock and roll para Hijos de Perra. Y...
Un muy metalera, la verdad. Envenéname en el Crónica, ¿sabes?
Sí, también.
Aquí la curiosidad para mí de este tema, sobre todo, es que el riff lo sacó Javi. Que es el más punky del...
Pues fíjate.
Para que veas un poco cómo nos... Para bueno, que veas cómo nos... Claro, al final con los años nos contagiamos los unos a los otros, pero para que veas cómo va la cosa en Ratzinger, ¿no? O sea, para mí me parece un temazo de la hostia y ese riff es mágico.
Y otra letra abierta que habla, no sé, para mí del mal metiéndose en una persona o algo así, no sé.
Sí, yo lo defino como que quiero ser todo lo malo que te pueda pasar.
Eso es, algo, sí, algo por ahí, ¿no? Es. Pero siempre, ya digo,
o sea, puedes dedicar a tu... mayor enemigo.
Bueno, y lo que es el disco, como decimos, muy veloz, abre con Santa Calavera, que fue el primer tema de adelanto que creo recordar que escuché del disco, ¿no? Pero habéis hecho ya como un videoclip, otro tema que hubo por ahí también, ¿no? Creo que habéis, vamos a decir, sí, como tres singles, ¿no?, que habéis presentado.
Toda Forma de Poder.
Eso es. Elegir de este disco, que tiene 12 puñetazos directos, elegir cuál puede ser el más representativo, el single o con qué tema presentar la obra, es complicadísimo,
¿eh? De hecho, queríamos haberlo presentado, bueno, y se presentó con Santa Calavera, que es así el título del disco, y el single igual no es para gustos. Ahora veníamos hablando de que lo que nos va diciendo la gente, ¿no?, que le gusta Ratzinger, pues a mí me gusta más No Hay Mañana, a mí me gusta más Indestructibles, a mí me gusta más Santa Calavera. La verdad que es un disco que estamos muy contentos, así como en otros tienes claro que hay cuatro temas que despuntan sobre los demás, igual en Larga Vía al Infierno, pues Larga Vía al Infierno es el mismo tema o otro en concreto despuntaba más del resto, ¿no? Pero aquí es que sí, aquí cada uno nos dice, pues a mí me gustan más Mil Perras, pues a mí me gusta más Toda Forma de Poder. Sí. Es un disco que ha quedado muy redondo. Uh-huh. En Santa Calavera sacamos el single y hicimos un vídeo que grabamos. Pasa que, bueno, al final tuvimos un problema con las imágenes, que se grabaron con varias cámaras y unas no tenía la calidad suficiente, bueno, un poco un problemilla de última hora y no lo llegamos a sacar nunca.
Pero es que ya sabes que en Ratzinger hay tres maneras de hacer las cosas, ¿no? Que es bien, mal y como Ratzinger, ¿no?
Pues aquí,
es
así, como Ratzinger.
Una vez más, si teníamos todo súper bien pensado, tenemos el single, el vídeo, para el vídeo, pum, se cae. Entonces, a toda hostia que hacemos luego, tal, y Toda Forma de Poder fue el último tema que compusimos para el disco, que entró casi de chiripa.
Entró, lo compusimos, o sea, antes.
Eso es, igual menos, ¿no? En el estudio y la metimos y dijimos, pues venga, esta, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, la verdad que luego siempre nos salen las cosas más o menos bien, ¿no? Así que Es un, toda aquí. Forma de poder también representaba muy bien. Es verdad que cualquier tema representa.
Sí, en concreto de Santa Calavera, además, os volví a presentar a vosotros, porque si antes erais los hijos bastardos del Papa de Roma, que seguís siéndolo, realmente sí. Ahora sois los hijos de la peste negra. Eso, o sea, que siempre tenéis esa capacidad. No, es verdad, pero puede parecer, no sé, algo como un detalle, pero a nivel de, vamos a decir, de presentar, de llamar la atención, de que la gente se quede con un lema. Es ya, empieza el disco y ya lo tienes en la mente.
Sí, sí, ¿no? La verdad que yo no lo había pensado, pero oyéndote a ti digo, joder, qué bien lo hemos hecho.
Bueno, vamos a pinchar algo más del disco. Hemos empezado con Indestructibles, no por nada, porque hoy me ha apetecido ese. Otro día pinchamos Tu Pasajero. He pinchado ya también en el pasado otras canciones, Toda Forma de Poder creo que también sonó. Y ahora el que me digáis vosotros, ¿cuál queréis que pongamos?
Pues no sé, De Mañana, por ejemplo, es un tema que
sí,
gusta.
Sí, mira,
mucho.
Lo veníamos comentando también, ¿eh?
Tú ya eres es un tema perfecto para que pongas Esta Mañana. Como queráis.
Luego vamos a poner otro, ¿eh? Si queréis los elegimos ya los dos. Y ponemos ahora No Hay Mañana y luego nos despedimos, salvo que me digáis otra cosa, con Tú Ya No Eres Él.
Fenomenal.
¿Vale? Porque aquí mandan los invitados siempre.
Eso, pues No Hay Mañana, veníamos también comentando lo que es un tema, además, que lo grabamos también, pero que no le dábamos mucha importancia.
Sí, porque
se sale un poco de nuestro registro también y tal, pero nos ha llamado la atención porque gente de si me dices que a alguien que le gusta el punk y tal, te menciona esta canción, pero nos lo ha mencionado todo tipo de gente, ¿no? Metaleros, no sé qué, tal. Entonces, nos ha llamado la atención sobre todo este tema, el recibimiento que ha tenido.
Pues vamos a escucharlo y vamos a recordar también que estáis aquí, aparte presentando disco, con una gira inminente con GBH.
Eso es.
Que luego hablamos un poquito y decimos las fechas, venga. Pero que no se nos olvide, que estamos aquí. Me meto en el disco y al final se me pasa que vais a estar en directo. Bueno, pues vamos a escuchar ese No Hay Mañana dentro de Santa Calavera, lo nuevo de Ratzinger. mucha rabia siempre en estas canciones. Y en este tema una rabia casi agónica, podríamos decir, con un final drástico a la vista. Este No hay mañana, la verdad que transmitir, eso es lo que al fin y al cabo es la música, y Ratzinger lo consiguen. Podéis verles en vivo, aparte de que tienen ya su gira, por supuesto, hay fechas, ya han estado presentando este disco en algunos lugares. Pero por lo que respecta a nuestra zona, pues decir que el próximo 2 de marzo estarán en el Café Anchoquia junto a GBH en Bilbao, en una gira pues fantástica para la gente que le guste, bueno, el punk rock o lo que quieras llamarlo, el rock verdaderamente con mucha adrenalina. GBH viene presentando Momentum y Ratzinger estarán presentando este Santa Calavera 2 de marzo, digo, Café Anchoquia de Bilbao. Aparte que GBH tiene otras fechas, pero con Ratzinger estarán también el 9 de marzo en el Doca de Donosti, y estarán también en León y en Madrid también. Son las cuatro fechas donde Ratzinger estarán acompañando a unos mitos del punk rock británico y por ende del punk rock internacional y de todos los tiempos. Porque una banda que comenzó allá por el 78 y que ha marcado lo que ha marcado, pues supongo que para vosotros una gira no es importante, o cómo lo vivís, porque...
Sí, no, la verdad que lo vivimos muy, muy, muy bien, sobre todo porque además son gente de la hostia, ¿no? Uh-huh. Que eso es también lo que nos importa, ¿no? O sea, los mitos se caen también rápido, ¿no? Pero no es el caso de GBH. Ya hicimos, o sea, la gira con ellos en verdad empezó en Berlín. Uh-huh. Hicimos Berlín y Montpellier con ellos y el trato, o sea,
son una gente espectacular.
Eso es.
Gente de andar por casa.
Normalmente no suele ser así, ¿eh? La gente de toda la puta vida, sí. Que viene de abajo y tal, ¿no? Véase GBH, ¿no? Grupo internacional como el Drogas o uh-huh. el mismo Evaristo, ¿no? O sea. Luego te encuentras en el camino gente que es un moco comparado al lado de ellos y bueno, se creen que son la hostia o el trato es muy diferente, ¿no? O sea, con GBH la verdad que es, o sea, es de andar por casa, es de zapatillas de casa casi todos, ¿no?
Yo creo que la gente que habéis visto un poco cómo es la música, sois realmente los que luego vais un poco de una manera más modesta. La ignorancia es muy atrevida y a veces te llega un chico más joven o que no ha hecho tanto en la música, no sabe lo que hay a un nivel más alto y parece como que se cree, no sé.
Es muy complejo, ¿no? Porque nosotros tampoco somos unos chavales, ¿no? Pero luego, o sea, si, siempre me pregunto, ¿no? Si te llega un poco el éxito, ¿no? Entre comillas, ¿no? De chaval todos, eres más gilipollas de chaval, claro. Todo el mundo lo es, ¿no? Sí. De hecho también hemos estado comentando antes, ¿no? Hay mucha gente que es de puta madre hoy por hoy, pero que sí que me consta que en el pasado pues han tenido que bajarse de la claro. barra, ¿no? Pues la realidad es la que es, ¿no? No creo que sea el caso de GBH, ¿no? Pero sí que para mí a mí sí que me llena eso, ¿no? O sea, porque te puedes pensar que te vas a encontrar a gente que no hables conmigo, habla con mi manager o qué tal, ¿no? Uh-huh. Y a mí me encanta eso, ¿no? Me demuestra que el rock and roll es algo bueno, ¿no? O sea, que no te envenena, ¿no?
Como en vuestro caso,
GBH,
¿no?
Ten en cuenta que estuve viendo hace poco, le oía a la batería de Nirvana, en el funeral de Lemmy mencionaba tres grupos o cuatro y uno de ellos era GBH, ¿no? Estamos hablando de la puta historia, ¿no? De toda esta historia, ¿no?
Digo que como con vosotros, ¿eh? Que he tratado esta entrevista con el manager y no os he visto hasta que habéis entrado por la puerta, os han traído en limusina hasta aquí. Y os hemos puesto alfombra roja.
Aunque era una limusina de la mirada negra, la
verdad. Yo he venido en galeón, aparcado en la ría.
Bueno, oye, ¿y qué tal esa experiencia también en cuanto a los directos, ¿no? Sobre todo salir fuera, que es importante, cantando en castellano, no sé, tocar en Alemania, por ejemplo, no sé cómo lo habéis vivido. Y luego también, viniendo un poco más hacia abajo, sé que Valencia os ha recibido muy bien y habéis tocado, no sé, en algún sitio más. ¿Qué tal van resultando esos directos con estos nuevos temas? Que hay munición nueva para disparar.
Bien, la verdad que, bueno, lo que es la gira la empezamos en Valencia hace 3 semanas. Ahora es cuando viene lo gordo, ahora en marzo, por ejemplo, tenemos 7 conciertos... Y en Valencia la verdad que fue el primer bolo y estuvo súper, súper bien, estuvo bastante gente, la gente lo recibió, tocamos ya 4 temas nuevos, tampoco queremos meter demasiados de golpe porque sabes lo que pasa, que la gente igual también no conoce muy bien, no conoce el disco todavía bien.
Sí, porque el disco ha salido hace nada, el 2
claro,
de
salió el
2
de febrero, si sí. Ahora tocas igual 8 temas del nuevo.
O sea, salió el día 2 y ¿qué tocamos? ¿El día 2?
No, tocamos el día...
El día 9, o sea, una semana más tarde.
Una semana.
Y la verdad que muy bien, el recibimiento fue cojonudo sí.
Y luego pues el viaje a Berlín con GBH también... Fue la hostia, ¿no? Porque, bueno, es lo bueno también que tienes de tocar con ellos, ¿no? Uh-huh. Que te vas a Berlín un jueves, pero sabes que tienes un soldado.
Aseguras,
¿no?
El público.
Entonces te va a merecer la pena, sí o sí. La verdad que nos llamó la atención mucha gente, o de aquí, o que conocía...
A Ratzinger.
Que conocía a Ratzinger, ¿no? Y mucha gente del Estado español, por lo menos, ¿no?
Sí, y la respuesta fue espectacular. La verdad que en Alemania también se vive de otra manera, eso lo sabemos todos.
Sí, bueno, sí, luego son salas de 300 tíos, que claro, en un Berlín, pues habiendo tanta gente y tanta... tanta afición, ¿no? Por la música en directo y tal, ¿no? La verdad que yo nunca había estado en Berlín y me llevé un sorpresón. O sea, ya sabía, pero me gusta cuando me sorprende algo, que ya sé lo que voy a vivir, pero que aún así me sorprende, ¿no? Me pareció una ciudad increíble. Sí. Y el recibimiento fue la hostia, fue un bolazo. Sí. Una vez más llegué en in extremis, justo casi llegando al sitio y subí a tocar.
Tú subes al escenario directamente.
Sí, a veces me pasa que no,
fue literal.
Depende literal, de... Literal. Estos igual tienen que ir antes y yo por cuestiones de curro y así, pues sí. Me tengo que amoldar y vaya, es que las paso puta.
Estamos claro. Pensando en cantar nosotros.
Sí, es el problema, compaginar, como tú dices, el trabajo con la música. Luego, si encima tienes posibilidad de salir, a veces... Claro, compaginar todas las agendas es complicado. Y por ejemplo a vosotros, aparte de lo que puede ser, habéis tocado ahí con GBH por Berlín y por Alemania y por Europa, sí. Al fin y al cabo, pero yo por lo que veo en los comentarios, creo que en vuestro Facebook he visto, en YouTube también, se os reclama mucho por Latinoamérica, que además es...
Eso,
alguien decía, a ver si venís a Chile ya alguna vez y
sí,
tal.
Sí, oye, en muchos ecos desde el principio, desde el principio se oyen muchos ecos. Yo creo que el día que vayamos nos vamos a llevar un
suspenso. Es la espina clavada que nos
lo que pasa
queda.
Es que, claro, para ir allí ya sabes que tienes que tenerlo todo muy bien preparado.
Claro.
No puede ser, de hecho hace poco íbamos a haber ido con Caso Urbano cuando hace unos meses que justo fue el terremoto en México. Uh-huh. Y el promotor de ahí dijo, oye, hay que aplazar la fecha porque ha pasado este terremoto, la cosa aquí está fatal en el DF y todo, y era coincidía justo las fechas, eran dos meses a posterior del terremoto, claro, estaba todavía la cosa jodida, entonces dijimos, vale, se aplaza, y ahora parece que está un poco en stand-by. Pero bueno, iremos seguro. O sea, que es cuestión de tiempo. Si no es en el 2019, será en el 2020, pero iremos
como
seguro.
Como digo, compaginar las agendas, ¿no? De cada uno, ¿no?
Claro, al final, pues...
Sí, sí, pues porque...
Es complicado.
Además que, joder, a mí me hace mucha gracia, porque ayer me volvieron a preguntar a ver si seguía currando, ¿no? Como si viviésemos de esto, ¿no? Joder, digo, no, hostia, ¿cómo no voy a currar?
Ya podía.
Pero es que en este país, ¿quién vive de la música? Es que yo es lo que
no lo sé, pero Ratzinger te aseguro que no.
No, ni Ratzinger ni ya casi nadie, porque es que yo me he llevado sorpresas con gente que pensé que vivían de la música y no, viven de la
yo
música.
Yo también. Viven cuatro, los cuatro.
Yo también, ¿eh? Yo también grupos, no voy a decir nombres, ¿no? Pero que trabajan todos, ¿no?
Sí.
No me jodas. O sea,
al final es...
Pero bueno, al fin y al cabo también es lo que me pasa cuando me preguntan a mí. También ven que tocas mogollón, que no sé qué, que no sé cuál, y me preguntan, ¿pero sigues currando o qué? Joder, macho.
Si supiese la verdad, claro. El agujero que tenemos ahí atrás.
Sí. De todas formas, una cosa es positiva, porque si no os lo ponen fácil, al final se mantiene la rabia, porque también está el tema ese de que si te acomodas, ¿no? Si al final te dan hecho, empezáis a tener un caché altísimo y compráis un chalé y... No.
Cantaríamos, seríamos, que... somos guays, somos chachis, de serlo así,
somos guapos, claro. Somos guays. Sí, es verdad, ¿no? Eso me recuerda hace poco que un grupo de colegas también me comentó que el cantante andaba con problemas, pero que... Que le habían puesto las pilas para que estuviese mejor, para que tal. Le dije, pues no le dejes que esté tan bien, porque luego de qué coño va a hablar, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Entonces me recuerda un poco eso.
Es que es verdad, ¿eh? Porque al final esa rabia también es porque lo vives. Lo cuentas porque lo vives. Si ves el mundo de otra manera, la gente que está muy acomodada no lo ve igual. Igual que nosotros que luchamos con la vida.
¿Sabes qué pasa? Que aunque llegas un día que estemos acomodados, o sea, hemos estado tan puteados toda la vida. Y somos ya muy mayores, ¿no? Entonces, siempre va a ganar el tiempo de estar jodido, ¿no? Al que no, ¿no?
Y por eso
pero vamos, que no tenemos ninguna aspiración de ese tipo.
De simplemente de ser enemigos de la humanidad, ¿no? Como reza...
Sí.
Lo habéis cogido un poco de la piratería, ¿no? Entiendo, sí. Ese hostis humanis generis que aparece en la portada, ¿no?
Eso es la frase... Nosotros tenemos mucha relación con ese rollo, primero porque somos unos grandes amantes de la ilegalidad y la delincuencia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenemos a un bajista que le dio el siroco con el tema de la piratería, ¿no? A Calico...
De un día a otro.
Claro, pues sí, bueno, investigando apareció esa gran frase que es hostis humanis generis, que es un calificativo que se les daba a los piratas, que el gobierno británico daba a los piratas.
Marcado
como si se cataloga ahora, te catalogan a ti de persona non grata, ¿no? En un ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Recuerdo yo que a mi abuelo le pegó un puñetazo a mi abuelo le pegó un puñetazo al alcalde de Plencia. Hace pues el año de la castaña, ¿no? Mira, con Franco y tal.
De ahí viene...
Y fueron expulsados. Uh-huh. Y fueron declarados personas no gratas, ¿no?
Uh-huh. No jodas.
Sí.
Joder, con tu abuelo, tú.
Sí, sí.
Es grande. Hay que hacer una canción a
metro,
tu abuelo.
Metro y medio de mala hostia.
Hay genes ahí. Se nota que han llegado los genes hasta aquí.
Y pues lo mismo, ¿no? Esto era un calificativo, era como... Pues eso, una etiqueta, ¿no? Uh-huh. Y joder,
Es cojonuda la frase,
¿no? Y nos define muy bien, ¿no?
Enemigos del mundo entero.
Enemigos del mundo entero, enemigos de la humanidad, enemigos del género humano, ¿no? En verdad es eso, es enemigos del mundo entero, yo creo, lo que viene a decir.
Y lo conjugáis con lo que es la portada. Luego la imagen, que siempre la habéis cuidado mucho, ¿eh? Presentaciones, sí. Discos, imagen, que alguna hoy en día ya le da menos importancia por el tema precisamente de la piratería, pero en internet, ¿no? Todo está, te lo descargas, escuchas las canciones y ya está. Pero a mí me parece muy frío. A mí me sigue pareciendo que es fundamental lo que hacéis vosotros. No habéis llegado a la presentación del anterior disco de Larga Vida del Infierno, que fue la leche aquello. Había casi que estudiar para
entenderlo. ¿Cómo se supera eso?
Sí, de hecho vimos gente que lo estaba presentando en YouTube y tal, y no sé qué, en sus programas, y no lo hacían bien. Claro, no miraban por la
claro. Pero, sin embargo, seguís cuidando mucho esa imagen, ¿no?
Sí, hombre, no hay más que ver al bajista que tenemos más sexy del mundo, bien que cuida su imagen, para saber que no nos vale cualquier cosa, ¿no?
Mucha piel.
Sí, la verdad que es todo uno.
Sí, eso.
Al igual que no nos vale cualquier letra, no nos vale cualquier riff, no nos vale cualquier canción, no le vale cualquier lentejuela a Pinky.
Hombre, no voy a salir a tocar con dos Pablitos en pantalón corto.
Pues siempre se ha cuidado mucho la imagen. Aparte, pasa todo por Da Bunker, que es nuestro diseñador. No podemos hacer nosotros nada, por decirlo así, no, nada realmente, y colocarlo en las redes sociales sin tener el visto bueno del resto de la banda, ¿no? Porque, bueno, Pinky, por ejemplo, hacía unos carteles de Rancher en los principios que salían vampiresas y cosas de esas.
Pues seguro que tenían su cuenta, ¿eh?
Sí, es lo bueno de Ranchinger es que vosotros veis cuatro, pero en verdad somos nueve, ¿no? Entonces tenemos pues el técnico sonido, el técnico de luz, el chofer, tal, está todo muy estructurado así, ¿no? Y tenemos un diseñador propio, ¿no? Que es Carlos Da Bunker, que pues es uno de los grandes.
Un saludo a Da Bunker.
Es uno de los grandes del tema, ¿no? Y aunque sí es verdad que todo lo que, o prácticamente todo lo que sale sale de nuestras cabezas, uh-huh. Él es un propio. A mí me ha tirado cosas para atrás, ¿no? De decir esto no nos interesa, ¿no? O sea, tenemos nuestra propia Gestapo dentro de la imagen de Ratzinger, ¿no? Siempre sale de nuestras, la portada sale de nuestras cabezas. O sea, es lo que teníamos en la cabeza, que no lo hemos hecho nosotros, pero bueno, ha sido el gran dibujante Ander Sarabia que tras 50.000 latigazos, porque el pobre le hecho hacer un montón de calaveras y un montón de historias, y el trabajo de Da Bunker, hemos encontrado precisamente lo que queríamos, ¿no?
Uh-huh. Pues siempre está bien esa opinión externa. Asesores, vamos a decir.
Eso es. Porque sí, porque a mí me ha tirado ideas para atrás, al igual que otras me ha dicho, va, de la hostia, vamos a hacerlo y tal, y ha mejorado igual lo que tenía en el bolo. Con otras cosas me ha dicho, esto no nos interesa, ¿no?
Bueno, hablando de imagen, lo último que he visto en cuanto a noticia vuestra ha sido la publicación del videoclip de Ya no quedan días de gloria. Habéis elegido igual un tema, no sé, en cuanto a letra, un poco más pesimista, porque el resto de los temas, no sé, igual lo entiendo yo así, ¿eh? El resto de los temas, a pesar de que tienen mucha rabia, de que te cuentan un poco lo podrido que está todo, parece que te dan ese impulso como para reaccionar. Este igual es un poco más, más derrotista.
Un poco lo podridos que estamos nosotros.
Ya, eso es, claro. ya como la derrota total, ¿no? No
sí,
sé.
Sí,
y no hay mañana también. No hay mañana, por ejemplo.
Que además van seguidos.
La técnico de luz dice que le pone triste, ¿no? Y dije, entonces está bien hecho. bueno, sí, son canciones nostálgicas, ¿no? O sea, no hay mañana, ¿no?
Todo ha cambiado.
Ya no quedan días de gloria, es un tema que la letra, la lees, es la letra más escueta y más mala, vamos a decir, ¿no? A nivel de composición, uh-huh. Que en el caso que me toca, ¿no? Que he hecho yo.
No mala, más...
Es más, simple. Más simple, ¿no? Con palabras muy de la calle, ¿no? O sea, muy coloquial, ¿no? O sea, muy de... Va, en un titán, no sé qué. En verdad no dice, ¿no? Yo me encuentro esa letra en un papel por el suelo y digo, voy a verla. Pero...
pero si la coge Ratzinger, la hace canción y ya está, ¿no?
Pero... lo que se quiere expresar es algo muy simple, ¿no? Ya nada va a ser igual que antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, como es una canción que es muy explosiva, muy corta y que va muy a la yugular, dije, bueno, tiene que ser muy claro para que cale muy bien el mensaje, ¿no? ¿De qué habla? Si lo oyes, sí lo entiendes, ¿no? No te lo puedo explicar con una palabra tampoco.
Y vaya, me puse triste también.
Tú estás triste últimamente, señor.
De bueno, hecho, pues, es uno de los temas que más nos ponen y todo, ¿eh?
Sí, hay un cacho, incluso hay una parte que de... Hay una parte donde debería ir una estrofa por lógica musical, ¿no? Es estrofa, estribillo, y debería ir estrofa, pero no hay estrofa, hay la frase otra vez del estribillo. Ya no quedan días de gloria. Ese cacho, hasta la posición corporal en el local es como posición de ataque, ¿no? Cuando llega ese cacho es un tema que nos pone la hostia. De hecho, el vídeo es un vídeo muy simple, está grabado
en
cero coma, con una GoPro y tal, en el montacargas del local y en el montacargas de mi casa, ¿no?
Pero va acorde con la banda, o sea,
va acorde,
eso es. Vosotros no sois de los que engañáis. No, no soy de los que os andáis con refinamientos. Cuidáis.
Somos piratas, pero no engañamos.
Eso es. Una cosa es cuidar la imagen que quieres dar y otra cosa es no mostrarte tal y como eres. Y vosotros así sois. Tal y como lo plasmáis en canciones, en videoclip.
No, nosotros lo que no hacemos es engañar.
Eso es.
O sea, esto es lo
no
que
vendéis la moto. Seguro. No vendéis la moto. Hay. Igual que en el directo, fidelidad a lo que hay en el disco, por eso supuesto. Es. Temas que meten muchísima caña. Rabia, que yo creo que tiene que recorrer el cuerpo de cualquier persona que escuche a Ratzinger, que es lo que vosotros queréis, además,
sí,
inculcar
sí.
En la gente, ¿no? Que haya una reacción, que para eso es la cultura en general, el arte, la música. La música la puedes utilizar de otras maneras, sí, pero sí. Vuestra música en concreto es para eso, ¿no? Para al final remover un poco por dentro a la gente, y yo creo que queda perfectamente plasmado en este disco, por el cual, pues insisto, os damos la enhorabuena, porque además estaba el listón alto, que no os he preguntado, que es una pregunta típica que hago muchas veces. Teníais el listón muy alto, ¿no? Cuando os metisteis a grabar un nuevo disco, encima tan pronto, ¿no? Porque hoy en día sí. La gente toma mucho tiempo para grabar un disco y otro. ¿Teníais presentes que el anterior trabajo había dejado una sensación tremenda?
Sí, y el anterior, claro. O sea, llevamos diciendo varias veces, yo una vez me dijo Javi, no me acuerdo cuándo fue.
Hace años
ya, ¿no? ¿Sabes lo que voy a decir? Soy muy previsible. Le dije, vamos a guardar estos temas para cuando... Pues sería con el recopilatorio.
Íbamos a grabar el recopilatorio y grabamos Chivo Loco y algún tema más, Trozo de Tierra.
Y
nos gustaron mucho y dijo, ostras, vamos a sacar otros y estos los guardamos para el disco que son muy buenos. Y dije, pero a ver, ¿qué cojones dices, tío? Digo,
además,
o sea, vamos
¿cómo?
A... Digo, ¿no confías en nosotros o que podamos sacar? Y aparte
fue,
no es coherente.
Fue mucho más
eso,
escueto. Fue, pero padre... ¿Dudas de que vamos a sacar unos pepinazos de la hostia sí. para el disco? Así fue. Uh-huh. Incluso el tono no lo he hecho bien. Un tono de desconfianza, de seguridad en todos, no en el mismo, sino en el proyecto, en el... Le dije, a tomar por culo, mételas, vamos.
Sí. Aparte, sí. Así no iríamos a ningún lado.
Claro,
así,
eso es. Y esa es la filosofía, al fin y al cabo, que tenemos, es verdad. Ahí flaqueé y gracias al compañero, pues volví al redil, ¿no? Pero es que es así. O sea, Ratzinger, una de las cosas que más importante que tenemos es que no tenemos miedo.
Claro.
Y nos levantamos el uno al otro y decimos, ¿dudas que? No lo dudo. No lo dudo. Y mientras no lo dudemos y trabajemos, que algo que sí que hacemos es trabajo esclavista, ¿no? Trabajamos mogollón, sabemos lo que queremos y lo hacemos para nosotros.
En Santa Calavera, la diferencia que ha habido con otros discos es que desde que salimos del estudio de grabar El Larga Vida al Infierno, al día siguiente empezamos a componer los temas de Santa Calavera aquí. Porque lo que nos ha pasado en los anteriores discos es que eso, pues unos tres meses antes de grabar el disco empezamos a trabajar como bestias, con un estrés elevado.
Siempre hemos trabajado de esa manera, además, un horror.
Y era un horror. Entonces dijimos, el próximo disco vamos a trabajarlo con el tiempo que sea necesario, con la calma, que bueno, nos hemos metido un curro de cojones.
Claro.
Igual para los 12 temas que hay ahí, pues igual hemos... Yo grababa 25, le mandaba poder y todas las semanas, toma, ahí tienes uno, ahí tienes otro.
Este sí que es una metralleta.
¿Y qué pasa con los temas que se quedan fuera?
Pues alguno...
No te lo vamos a decir. La piratería.
La mayoría, por lo general, una vez que se han ido fuera, no vuelven. Ajá. Nunca más.
No vuelven. Igual
se recupera algún riff o algo de alguno que te ha molado.
Yo lo que sí he aprendido en el trabajo con Ratzinger es a lo que no estamos seguros... No desechar, o sea, no grabar.
Sí, si hay alguna duda de uno de...
No grabar porque te condenas un tema y sobre todo una idea, ¿no? Siempre pues con esa duda de decir, joder, hay que guardar un poco las ideas de las letras sobre todo, porque si grabas un tema malo, pero la idea es buena, es una putada, porque queda en vacío.
Santa Calavera, la música llegó a ser... llegó a estar... la letra estaba plasmada en otra música,
eso
completamente
es.
Diferente, nada que ver. Pero al final la desechamos porque no nos acaba de convencer. Y le dije, ¿por qué no metes? Además te dije yo, ¿por qué no metes la letra de Santa Calavera en esta canción? Que yo creo que va a encajar perfectamente.
Sí,
y
es.
La metimos y...
Entonces, con eso sí tenemos cuidado, incluso con lo de que desechamos, porque somos conscientes, decimos, bueno, esta canción no ha funcionado, pero la idea...
Es muy buena.
No la podemos desechar, porque la idea es cojonuda, hay que plasmarla en otro lado. Uh-huh. Aunque sea un boceto de idea, ¿no? Es como hay un tema en este disco que se llama Verbo Obedecer.
Sí.
¿No? Que es que el interlocutor habla... con alguien que le está hablando y no le entiende lo que está diciendo, pero en realidad lo que hace es hablar con su jefe le está dando órdenes pero no le entiende porque él ha borrado el verbo obedecer de su cabeza, ¿entiendes?
Uh-huh.
Eso es lo que habla. Entonces, en verdad esa idea también la teníamos, yo la tenía guardada, pero solo era eso, no sabía cómo iba a ser la letra, pero decía, le hablan pero no entiende porque ha desconectado su cabeza, ha borrado el verbo obedecer y ya no acata ninguna orden porque no las entiende. Eso es una idea que se quedó guardada, que pude, incluso podía haberla metido en otra canción, pero esa la idea hay que guardar. Eso si es. Vemos que la canción no va adelante, tiene que ir música y letra, tiene que ir acorde, ¿no?
O sea, y que al fin y al cabo trabajéis como queréis, que es lo bueno de que no hay responsabilidades discográficas de forma general.
Además, tenemos un dicho,
es que aunque lo que hayamos queráis. Tenido casi siempre hemos hecho cosas así.
Eso está claro.
Pues es fundamental, yo creo, que en el arte, en la cultura en general, bueno, casi en toda la vida. Sin libertad.
Hay una cosa que nos decimos entre nosotros muchas veces, y en local, por ejemplo, hacemos un tema, papá, metemos, bueno, ya lo compactamos y decimos, ¿qué? ¿A ti te gusta? Sí, pues a mí también. Pues toma por culo.
Ya está.
O sea, si nos gusta a nosotros, sí, nos da igual lo que
aunque sea una flauta travesera. Sí.
Nos da igual todo lo demás, ¿sabes? Bueno, pues, al final.
Pues lo dicho, ya encantados por haberos tenido por aquí. Suerte en esta gira con GBH y en vuestra gira también. Que las puertas, como bien le dije a Podri en la anterior oportunidad, pues quedan abiertas para vosotros, para cuando necesitéis, cuando queráis pasaros, vamos. Esperemos, por supuesto, servir de algo al fin y al cabo. Y si no, pues nos hemos pasado un buen ratito aquí con vosotros. Que yo con eso estoy encantadísimo. Y que haya muchas más oportunidades, porque será...
Seguro que pues, sí. Nosotros sí, encantados de venir aquí. La verdad que sí, venir aquí siempre es un placer para nosotros.
Pues ¿sabes? Si me he dejado algo fuera de la entrevista, que no os haya preguntado y... No. Y que, no sé, o algo que, o añadir lo que queráis, ¿eh?
Sí, un saludo a los siete señores de la piratería.
Un abrazo a todo Luchana, ¿no? Y muchas gracias por...
Y poner al mundo entero.
Por aguantarme.
Y ponemos, tú ya no era, eres él, es el que me habías dicho antes. Que
quería Pinky.
Sí, sí, lo ponemos.
Tú ya no eres él, dale.
Ya que estamos con letras y
tal.
¿Algún
like?
Este, ¿qué historia esconde?
Es un tema bastante personal, ¿no? Pues es una amistad que se transforma en enemistad. No, vamos a decirlo así.
Bueno, pues con él vamos a ir y con ello cerramos esta entrevista con Ratzinger. Recordamos, el 2 de marzo en Bilbao, en el Café Anchoquia, con GBH. Bueno, concierto totalmente recomendable. Venga, y bueno, y aparte la gira que ya hemos recordado antes, luego el 9 en el Doca, que también está aquí en Euskal Herria, y otras fechas que vais a tener con ellos, y aparte vuestra propia gira. Si ven un cartel por ahí que ponga Ratzinger, pues que la gente no se lo pierda, porque vuestro directo es, vamos, una auténtica bomba. Vamos, es muy recomendable ver a la banda en directo. Y vamos con ese Tú ya no eres el segundo corte de este Santa Calavera que hoy hemos estado aquí presentando en La Mirada Negra, nuevo trabajo de Ratzinger. Hasta otra, gente.
Hasta
otra.
Tus ojos, tú ya no eres.
hayamos tenido sonando a Buda Sam. Ayer tuvimos oportunidad de verles abriendo para los suecos Coldspell en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Buena noche de hard rock y metal, porque ambos grupos andan un poco a ese medio camino de una cosa y la otra. Y la verdad que lo disfrutamos, pero con muchísimo. Primero, Buda Sam, que a día de hoy es una banda con unas tablas en escena fantásticas. La verdad que la entrada de Raúl Serrano, actualmente también bajista de Valdemar, les da también además un punto muy importante en coros, voces, en el aspecto visual. Iván capitanea la nave perfectamente como vocalista, como frontman. Conectan con el público, tienen canciones, tienen buenos himnos, no ya solamente en sus dos discos, sino incluso en este EP anterior a lo que fue su debut discográfico, Ensuciando el Silencio. Pues este, antes llegó este EP, Buda Sam, con 6 temas, del cual se siguieron acordando de este No Puedo Parar, que tantas cosas dice en torno a lo que es la pasión de vivir esto de la música. Nosotros aquí, en la radio, en La Mirada Negra, tampoco podemos parar y seguimos siempre con esa emoción de estar vinculados, de estar disfrutando de nuestra música de una manera u otra, ¿no? Y es lo que intentamos hacer desde aquí, desde la radio, que tú también sientas un poco ese veneno tan fantástico que corre por el cuerpo de los que nos apasiona todo este mundillo. Y este No Puedo Parar, pues me quedo en esta ocasión, en esta actuación, como probablemente el mejor momento, aunque la descarga de principio a fin les fue bastante rodada. Como suele ser habitual en estos casos, bueno, la presencia de público yo creo que siempre se queda por debajo de lo que las bandas merecen, sabemos cómo es esto, y hay algunos que se llevan siempre más público, que son la nueva sensación del hard rock a nivel internacional, o te lo venden un poco como esa nueva sensación y se llevan un poco a la gente. Tengo algunos nombres en mente, que tampoco es que me parezca que lo hagan mal, ni mucho menos, pero creo que se reparten luego mal las cosas, ¿no? Porque luego llegan Coldspell, que también son unos suecos fantásticos, que llevan 4 discos a sus espaldas, que lo hacen muy bien, y acaban teniendo pues una entrada pues en torno a las 50 personas, que a día de hoy no podemos decir ni que esté mal, tenemos que decir que es lo casi casi a lo que nos hemos acostumbrado en muchos casos. Y creo que, ya digo, la noche, tanto por parte de Buda Sam como por parte de Coldspell, merecía más. El cuarteto sueco, la verdad que se le ocurrió fantásticamente presentando temas de su trayectoria, hasta 17, si no me fallan las cuentas, bueno, un solo de bajo y batería, 16 canciones para una hora y media de concierto, que enganchó sensacionalmente al público. Son temas melódicos, temas que tampoco reinventan el estilo, ni mucho menos, le dan sí ese punto más afilado que colinda con el heavy metal, pero siempre con esa melodía presente en la voz, buenos solos de guitarra y una base rítmica, batería, hay que decir que batería y bajo van perfectamente empastados, que es una clave fundamental para un grupo de estas características, y a partir de ahí todo brilla, todo fluye, y la banda supo desplegar todo esa capacidad, esa calidad que tienen como músicos haciendo este estilo. Profundizaré un poquito más en repertorio, porque no sé exactamente cómo quedaron repartidos los temas de los discos, no he tenido prácticamente tiempo. El concierto terminó ayer a eso de la 1:30 de la mañana. Tuvimos que volver a casa, preparar el programa, que evidentemente lleva un tiempo, pero sí que en caliente, pues esa es la sensación con la que me quedo, con que Coldspell merecen mucho más, frase que utilizo mucho en este programa, pero es que, insisto, si hablamos de otras bandas, pues yo qué sé, por poner ejemplos, pues Eclipse llevan la trayectoria que llevan y está muy bien, o Hit es un grupo que a día de hoy pues es una sensación en parte, ¿no?, dentro de nuestra música, pues ¿por qué no pueden estar un poco a ese nivel la gente que le gustan estas bandas que he mencionado? Coldspell, que no es una copia de ellos tampoco, sino que tienen otro toque, un poquito, ya digo, a mí, por lo menos a mi modo de ver, un poco más a veces endurecido, ¿no? Pero van un poco, vamos a decir que son en parte primos hermanos, y lo saben hacer muy bien, y no son un grupo que empezó ayer por la mañana, sino que tienen una trayectoria a sus espaldas y que tienen muy buenas canciones en su haber. Un ejemplo, este con el que me voy a quedar, si no me equivoco, fue el tercer tema de su descarga, cayó en la primera parte del concierto, y a mí fue el que más me gustó, el que mejor sensación me causó dentro de un concierto íntegramente muy bien llevado por parte de Coldspell. On the Run, desde su trabajo Frozen Paradise, con él y con esta crónica cerramos esta nueva edición de La Mirada Negra. Contamos contigo en la próxima. Hasta la próxima, Gur. Pain, I hear you cry.
The run.